encontramos reiteradas veces mención a los creyentes o comparación de los creyentes con las ovejas. Las ovejas tienen muchos enemigos. Yo recuerdo cuando vivíamos en una zona rural como misionero con mi esposa, la reunión de damas que hoy ustedes vienen a hacer aquí con aire acondicionado, con pasteles de diferente tipo de sabor, una reunión con sillones bien cómodos. La reunión de damas en ocasión había que celebrarla en un monte porque las hermanas que vivían en la zona alpina, en la zona de la cordillera, no podían abandonar su hogar para asistir a la iglesia debido a que el puma le mataba los corderos y los pequeños becerros. Y ellos todo el tiempo estaban envueltos en una tensión, en una lucha de cómo vencer esos enemigos de las ovejas. ¿Y qué creen ustedes que la gente a través de los años aprendieron a hacer? La gente se acostumbró a luchar contra esos enemigos de las ovejas usando diferentes tipos de armas de fuego, trampas con alambre, perros. Entre todas esas, el que más le gustaba a las hermanas era el rifle. E incluso habían hermanas que disparaban mejor que los hombres. Algunos hombres se sentían ofendidos porque no podían hacerle blanco al zorro, el zorro bien rápido, es como un pequeño perrito, pareció al coyote de acá, pero hacía un daño tremendo. Hasta las gallinas de estas personas eran perdidas. Pero los que más sufrían entre todos eran las ovejas. Muchos hermanos llegaron a creer que tenían el control y se compraron un rifle nuevo y decían, ahora sí me quité de encima ese problema del zorro. Y pueden creer ustedes que en pleno día el zorro le arrebataba los corderitos y ellos no se daban cuenta. Porque imagínense, si llegas a ver el zorro, puede dispararle con el rifle. Pero ¿qué pasa cuando el zorro viene y tú no lo estás viendo? El cristiano es representado por la oveja en varios pasajes de las Escrituras. Las ovejas tienen características muy singulares, diferentes del resto de los animales. ¿Qué pasa si el hermano José María tiene un gato y lo trae en la camioneta y lo suelta en el patio de la iglesia? ¿Qué va a pasar con el gato? ¿Nunca más va a poder regresar allí? ¿O si él trae un perro y lo suelta aquí, no va a poder ir para Mason? ¿O que el hermano David de su casa allí en Lindell se trae un perro que ha estado viviendo con él por mucho tiempo? Fíjese, creo que la que más lejos está Oscar y Eli en Darboy o allá en Cacana. Y si tú traes un perro de Cacana, el perro regresa a Cacana. Ahora la pregunta es, ¿pasaría lo mismo con una oveja? ¿Qué pasa con una oveja si tú la traes y la sueltas ahí? La ovejita va a salir caminando así tontita para el primer pedazo de hierba verde que se encuentre y es muy posible que termine en la carretera 41 aplastada por un carro, porque déjame decirte, para que un carro pise al gato o al perro es bien difícil, pero la oveja es un animal que no tiene sentido de orientación. Es fácil de perderse. Por tanto, tiene muchos enemigos. Yo pregunto, ¿qué pasaría si tú agarras un chanchito chiquito y lo aprietas? Hace una gritería tremenda. Si la ovejita tú la ves que mansita, el lobo le está arrancando los pedazos y tú no te enteras porque casi ni ruido hace. y hace un ruidito mínimo por el dolor que le produce. Cuando la Biblia nos compara a los creyentes con la oveja, tenemos que también pensar que tenemos demasiados enemigos. Pero en realidad, de acuerdo a lo que la Escritura expresa respecto al creyente, el creyente no tiene tantos enemigos. El creyente tiene una ventaja con relación a la oveja. Que el creyente tiene un solo enemigo. ¿Cuál es el enemigo del creyente? El diablo es el enemigo del creyente. Pero hay un problema con el diablo ese. Que el diablo, aunque es uno solo, se manifiesta de muchas maneras diferentes. Y eso es lo que también nos pone en la misma situación de las ovejas. ¿Y qué ha pasado con el hombre cuando ha descubierto que el enemigo, el diablo, quiere destruirlo? Hermanos, hemos hecho exactamente lo mismo que hicieron nuestros amigos en la Patagonia. A comprarnos rifles. Algunos han intentado combatirlo con las armas equivocadas. ¿Tú sabes lo que pasaba? Que era bien frecuente, que los hermanos le echaban la culpa al zorro y ponían un tipo de trampa, y cuando venían, no era un zorro, era un puma. ¿Y qué pasaba con el puma? Que no caía en la trampa, porque sabía esquivar la trampa. Y se perdía la ovejita. De la misma manera, los creyentes, cuando tratamos de combatir al diablo con las armas equivocadas, tenemos problemas serios. Voy a poner algunos ejemplos de cómo la gente está tratando de combatir al diablo y qué dice la Biblia de ese tipo de armas que estamos usando nosotros para combatir al enemigo. Algunos usan la lengua. Yo incluso he escuchado a algunos cantar algunas canciones que creen la gente que con eso van a vencer al diablo. Cantan una canción y dicen, 1, 2 y 3, Satanás no tiene poder, 1, 2 y 3, yo lo piso con los pies. ¡Hey! Y el diablo se la mira y dice, ese montón de ignorantes, ¿cómo se le ocurre creer que un espíritu de las tinieblas, un espíritu engañador que tuvo la capacidad de seducir a la mujer, lo va a pisar con el pie? Pero bueno, la gente cree que la lengua es una forma de defenderse. Mucha gente cree que el zorro es el hermano que está sentado al lado de él. Mucha gente cree que el enemigo principal es el esposo o la esposa o el pariente o el compañero de trabajo, y entonces usa la lengua. Santiago 3:9, ¿qué dice Santiago 3:9 respecto a la lengua, que es una de las herramientas favoritas de muchas personas para luchar contra el diablo? La gente cree que usando su lengua de una manera eficiente va a tener éxito en eso. Alguien que le di Santiago que lo lea, Santiago 3:9. Y el verso anterior dice que la lengua es... Es un mal, la definición que da Santiago de la lengua, y la lengua es un problema si no sabemos controlarla. ¿Es la lengua un arma efectiva para resolver nuestra batalla con el enemigo? ¿Tenemos que usar la lengua como un arma para defendernos de las distintas situaciones que vienen a nosotros? No creo, porque dice que la lengua no puede ser usada para bendecir a Dios y para maldecir a las personas por las cuales Cristo murió. Y hay personas que te largan maldiciones sobre otro como tomarse un vaso de agua. Eso es un error. Y más adelante vamos a ver por qué. También hay otros que usan la arrogancia. Santiago 2:13. Algunos usan la arrogancia porque se le paran adelante y miran así. Y yo digo, Oscar, párate aquí. Y yo miro a Oscar como si estuviera mirando un mosquito. Y me le para al lado así y le digo, buenos días. Y me creo cosa. para demostrarle que yo tengo la victoria y uso esa herramienta y no me da la gana de saludar a la hermana Marisa hoy. ¿Y qué dice Santiago de la arrogancia? La arrogancia es una falta de misericordia hacia las personas. Hay gente que tú le vas a pedir que te dé un trabajo y pareciera que le está pidiendo el dinero de él de su bolsillo. Y te trata como si estuviera hablando con un perro. Y esa, la Biblia es clara. Santiago dice, juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando usted lee allí en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso es un arma equivocada y es también un enemigo equivocado. Otros usan otro tipo de arma para luchar contra el enemigo, con lo que creen es su enemigo, que son las personas que están a su alrededor, son sus vecinos, son los que están enfrente. Algunos usan el dinero. Santiago 5:3. Hay personas que creen que el dinero lo es todo. Hay algunos que creen que con el dinero pueden someter a su voluntad a todas las personas y pasarle por arriba a las personas también. ¿Qué dice Santiago? La gente comienza a amontonar riqueza y ya tiene una idea de que si tengo un poder económico, entonces yo voy a vencer a todos mis enemigos. Porque creemos que los ricos son nuestros enemigos o que la gente que tiene cierta posibilidad es el que me va a destruir y es el que está en contra mía, y generamos todo tipo de ideología y estrategia para luchar usando el dinero como arma eficiente para vencer a la gente. Deja que yo me compre el carro, que le pase por adelante a él y ella me va a quedar mirando y decir, ay, se compró el último modelo de auto del año, y eso ya la gente dice, al fin me quité de arriba la marca. Hay algunas personas que son atacados por la envidia. La envidia no es un acto producido por el humano, es una manifestación del pecado en el hombre. No es idea de Dios que nosotros tengamos envidia el uno al otro. Dice la Biblia, ardéis de envidia. Eso es producto de la condición pecaminosa del hombre. Eso es producto de la ignorancia del hombre. Por tanto, nosotros no podemos creer que teniendo mucho dinero vamos a resolver el problema, porque a veces ese dinero se va a volver en contra de aquellos que se esfuerzan en usarlo como un arma segura. Pero a ese hay otro tema. Aún los creyentes caen en el error de asumir que sus enemigos son sus propios hermanos. Y entonces combaten a ese supuesto enemigo con el infantilismo de no asistir a la iglesia. No voy a salir a asistir a la iglesia, está todo resuelto. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Entonces alguna gente dice, bueno, yo no voy a la iglesia, porque mi enemigo es el hermano Miguel. Y como el hermano Miguel me cae mal, o como el hermano Miguel no me está ayudando, o no me está apoyando, entonces yo prefiero no ir a la iglesia. Y buscamos excusas que al contrario, no nos hacen bien a nosotros. Eso es un arma equivocada. También hay otro que es bien común, es usando la hipocresía. Algunos han llegado a decir que la hipocresía es parte de la educación formal. Yo no sé lo que ustedes opinan respecto de este concepto secular. La educación formal, la hipocresía es parte de la educación formal. Pero el Salmo 119-113 dice algo muy diferente. ¿Qué dice la Biblia en Salmo 119-113? Aborrezco, el salmista dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Hermano, eso es bastante desagradable. Hay personas que vienen y te dicen, ay, sí, mi hermanito. Y cuando da la espalda te miran así, dice, como no lo partiera un rayo en tres pedazos. Esas actitudes son asumidas por las personas creyendo que son armas eficientes para combatir al enemigo. Sin embargo, hay algo que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando vivimos entre las comunidades indígenas, aprendimos con ellos algo. Ellos nos enseñaron una forma que ha sido provista por Dios en su palabra, que no solamente sirve para defender a nuestros animales, para defender al ganado, sino que también nos sirve para nuestra autodefensa como creyentes comparados por la Biblia como ovejas. Y que somos vulnerables y que somos atacados por un enemigo que se sabe manifestar de muchas maneras. Porque cuando vamos allá al libro de Génesis y encontramos al mismo enemigo disfrazándose de serpiente. Y más adelante lo encontramos en el desierto disfrazándose de empresario para ofrecerle a Jesucristo los reinos de este mundo. Disfrazándose de Dios, disfrazándose de muchas maneras. Sin embargo, este medio que aprendimos, esta arma que nos enseñaron estos hermanos bien humildes y que ha sido provista por Dios porque la encontramos en su palabra, es conocer quién es nuestro enemigo. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Qué significa esto? El enemigo del cristiano no son las personas. Nosotros tenemos un enemigo espiritual que intenta desviarnos del verdadero camino a Dios, que intenta desviarnos de la verdadera vida de espléndida, de la verdadera vida de gozo, de la verdadera vida de victoria, de la verdadera vida cristiana. El escritor a los hebreos nos aclara que si nosotros, Hebreos 5:39 dice claramente que si no conocemos al enemigo, podemos terminar nosotros luchando contra Dios mismo. Muchas veces cuando encontramos a los creyentes que están siendo forjados para poder enfrentar los desafíos del mundo presente, consideran a Dios su enemigo y tienen actitudes bien agresivas. Y algunos quieren cuestionar la manera en que Dios ha estado tratando con sus vidas a través de toda la historia. Sin embargo, el enemigo del cristiano son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según Mateo 5:14, encontramos tres ejemplos que nos orientan hacia una proyección en términos de combatir con autoridad al enemigo de la vida. El apóstol Pablo dijo, las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para que todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios sea sometido a los pies de Jesucristo. En Mateo 5 leemos, la luz de la ciudad en la cumbre. Vamos a leer este pasaje que me parece interesante. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Yo pregunto, ¿qué hace una luz de una ciudad asentada sobre una cumbre? ¿Alumbra o no alumbra? Yo creo que alumbra. ¿Y qué puede hacer entonces también un candelero que se coloca en un lugar alto? ¿Produce oscuridad? También aquí encontramos que dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vajilla vacía, sino sobre el candelero, ¿para qué? para que alumbre a todos los que están en la casa. La palabra nos está exhortando, primero nos está aclarando que debemos ser conscientes de que nuestro enemigo no son los hombres, no son las personas, no son las familias, no son los hermanos de la iglesia. Nosotros tenemos un enemigo espiritual y que ese enemigo espiritual solamente se combate alumbrando. ¿Con qué vamos a alumbrar? También dice el pasaje del versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si los creyentes, en vez de dedicarnos a usar la lengua, a criticar, en vez de usar nosotros las armas que usan las personas en el mundo convencional, entendemos que nuestra vida cristiana es una vida que corresponde también al campo de lo espiritual y que nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, nosotros vamos a ser victoriosos. Este concepto de la luz, ustedes saben cómo los indígenas lo usaban. Estas personas que no tenían tanto conocimiento, ellos no tenían rifle, como tienen la gente en el sur, donde vivimos posteriormente. La gente indígena no tenía acceso a ese tipo de armadura, de ese tipo de herramienta para combatir, ni siquiera podían conseguir un alambre para hacer una buena trampa. Ellos solamente tenían una maza, un tronco de palo bien fuerte. ¿Y ustedes saben cómo ellos combatían a los enemigos de sus ovejas y de su ganado? Ellos usaban algo bien simple. Ellos usaban el sol. Y con un espejo le proyectaban la luz hacia los ojos del puma o del animal, y iban avanzando con la macana, y cuando llegaban con la luz que había sido provista por Dios y que se encuentra provista por Dios para nosotros también en su palabra, un solo jarazo y se acabó. Y ellos tenían éxito usando un espejo y reflectando el sol sobre los ojos de esos animales. Pero nosotros se nos está diciendo aquí que podemos ser victoriosos sobre los enemigos de las ovejas espirituales del Señor usando la luz que nos ha sido dada por Dios. Y la pregunta es, ¿qué es la luz? ¿Estamos utilizando las armas provistas por Dios o estamos utilizando las armas provistas por la sociedad? Hermano, Dios nos ayude a entender esto. No usemos las armas que nos van trayendo la gente del barrio. No usemos las armas que nos enseñaron nuestros padres. Seamos humildes y obedientes a la palabra. Y usemos las armas que Dios nos ha provisto. Y que Dios nos ayude para que podamos expresar como el salmista que dijo allí en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que nuestra vida sea iluminada por la palabra de Dios para que nosotros también irradiemos luz. Dice, para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, hasta sus enemigos van a estar en paz con usted. Hermano, dediquémonos a orar por las personas que nos hacen mal. Dediquémonos a buscar el rostro de Dios con nuestra vida y a vivir a plenitud esta vida que nos ha sido dada. No dejemos que la vida y la pasión del mundo que nos rodea oscurezca la luz de Cristo que está en nosotros. Dios nos bendiga en esta tarde. Quiero invitarle, hermano, en esta tarde, que oremos a Dios. Ahora en unos minutos vamos a tener el servicio de la cena del Señor. Es la primera vez que en esta congregación vamos a tener este servicio. Nosotros no tenemos las prácticas que tiene la religión tradicional. Nosotros somos bautistas y los bautistas solamente tenemos dos ordenanzas: el bautismo del Señor y la cena del Señor. El bautismo significa que manifestamos públicamente haber aceptado a Jesucristo y que hemos estado dispuestos a morir junto con Él para reinar y vivir junto con Él. Y la cena del Señor es un acto simbólico que representa la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un recordatorio que estamos haciendo nosotros de el cuerpo de Cristo que fue partido, de la sangre de Cristo que fue derramada como el verdadero Cordero. Esto es un acto solemne. Generalmente la gente pone cara de velorio porque cuando mencionamos la muerte de Cristo, pero creo que tenemos que tener un espíritu de gozo. Creo que durante la celebración de la cena tenemos que tener un espíritu de alegría porque vamos a experimentar un recordatorio del momento más glorioso de la humanidad, cuando el Señor Jesucristo se entregó por nosotros. Muchos hermanos tienen la costumbre de no tomar la cena del Señor o no venir a la iglesia el día que se va a hacer la cena porque han estado viviendo vidas que no honran al Señor, y eso no es la manera correcta. El Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo. El Hijo de Dios vino para salvar a los hombres, para salvar las almas de los hombres. De manera que en este tiempo yo les invito a que ustedes mediten en sus corazones profundamente y abran su corazón delante de Dios. Ahí usted no tiene que llamar al pastor, ni siquiera pararse delante de la congregación y confesar esos pecados, pero sí tiene que abrir su corazón y pedirle al Señor que le limpie, que le transforme, abrirse y derramarse delante de Él con honestidad y transparencia. Nosotros creemos también que el bautismo y la membresía de la iglesia es solamente para los creyentes, y los creyentes son los que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. De manera que toda persona que haya manifestado públicamente estar dispuesto a seguir a Cristo a través del bautismo y ha sido confirmado por el bautismo, puede participar de la cena del Señor, aunque no sea parte de esta congregación y sea parte de otra iglesia evangélica. Si usted no es parte, no se tiene que sentir triste, porque hoy es un día que nos muestra la importancia y el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Los niños no son conscientes de las decisiones que toman y de la implicancia que tiene la cena del Señor. De manera que los niños deben abstenerse de tomar la cena porque no saben lo que están haciendo, y tampoco aquellos que han tomado la decisión por seguir a Cristo deberían haber sido bautizados. Los que no han sido bautizados, pues, deben esperar este momento para que no le cause problemas en el futuro el haber practicado una comunión con el cuerpo de Cristo de una manera inconsciente o de una manera incorrecta. Quiero pedirle a los hermanos que van a participar en la cena del Señor que pasen acá.